Agnes Concha Bohashiu, mejor conocida como la Madre Teresa de Calcuta y canonizada como santa por parte de Juan Pablo II, se le recuerda por haberse convertido en uno de los personajes más reconocidos de la Iglesia Católica en la historia reciente. Es un ícono occidental de la paz y la fe, pero con un lado oscuro del que no responde el Vaticano. Diversas investigaciones revelan que la monja implementó la cultura del sufrimiento. Y en Histeriadores, como es nuestra responsabilidad, la vamos a desmitificar y contarte cómo pasaron las cosas.
Bienvenido, ya estás escuchando Histeriadores, un espacio donde platicaremos de historia, pero te contaremos las cosas como realmente pasaron y no como aparecen en tu libro de texto gratuito, conducido por Daro Carrillo y Feror Casitas.
¿Qué pasa? ¿Cómo está Planeta Tierra? Bienvenidos a un episodio más de Histeriadores, así pasaron las cosas. Mi nombre es Daro Carrillo y está con ustedes la inminencia, mi querido Feror Craxitas. ¿Cómo estás, mi crack?
Mi queridísimo crack, bien, todo en orden.
Mira,
ya acá andamos en la bebedera como...
¿Cuándo?
Siempre, ¿cuándo? saludo a todos que nos escuchan allá en casa. Esperemos que a pesar de que estén a dieta, se estén sirviendo algo no tan cargado calóricamente.
Que este sea su break, crack.
Sí, un whisky, crack, con agua mineral. Whisky. Esa es la mejor bebida contra la dieta.
Claro.
Para la dieta. O algo derecho.
Porque siendo francos, si nosotros amamos mucho el ron, pues tiene mucha azúcar.
Sí, pues viene de la caña.
Viene de la caña, pero un whiskito con agüita mineral.
O en las rocas.
O en las rocas, no le eches refresco de manzana, aparte que vas a madrear, pues le vas a poner azúcar. Entonces, la verdad es que creo que si te la llevas relax toda la semana y te echas un whiskito para escuchar Histeriadores, vas a sobrevivir a la dieta.
Y si se te pasa la mano y te echas 7 whisky, no, tampoco pasa nada. Te vas a divertir. Y está bien, o sea, es muy amigable.
Mira, persone, donde sea que nos esté escuchando. Hay dos personas que no te van a juzgar por ponerte pedo en lunes o en martes o en miércoles, que somos mi crack y yo. Entonces, con esta bendición arranca Histeriadores.
Así es, mi queridísimo crack. Ya episodio 2 de la... T4 cuesta trabajo.
Sí, cuesta.
Y un episodio, híjole, está pesado, mi crack, porque
está bravo.
Híjole, cuando yo estaba leyendo, investigando, no podía dar crédito a esta información porque rompe con toda la ideología y con todo el paradigma que normalmente trae la gente respecto a este personaje histórico, crack.
A mí este episodio me gustó en particular. Porque generalmente nosotros narramos los sucesos y tratamos de dar detalles tal cual, y si tal traicionó a tal, lo decimos. Pero este en particular es de verdad una... O sea, es matar a un personaje como tal.
Y derrumbarlo.
Es derrumbarlo. Sí. Y es decir, así pasaron las cosas. O una parte de la historia que quizás no conoces. Y por eso se me hace como... muy atractivo este episodio.
Es muy ad hoc para Histeriadores, porque aquí te contamos las cosas tal cual como sucedieron.
Así es.
Y no le damos mucha vuelta, ¿no? Entonces, si te parece, mi crack.
No, mi crack, siempre, por favor.
Vamos a darle y además vamos a platicar de historia.
Exacto. No sé si vamos a platicar, si le vamos a dar el whisky, ya no queda mucho, pero mi crack, por favor.
Venga, pues miren, vamos a platicar un poco sobre la Madre Teresa de Calcuta. Sabemos que fue Premio Nobel de la Paz. Ella nace en el año de 1910 allá en Macedonia del Norte, muere en 1997 a los 87 años de edad en Calcuta, India. En 1950 fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad, que actualmente tiene más de 3.000 monjas por todo el mundo. Entre otras cosas, pues ella levantó hospicios, comedores, escuelas, albergues para leprosos y hogares para niños abandonados, y fue llamada la Santa de las Alcantarillas por su trabajo pues en los barrios más pobres de aquella ciudad.
Entonces, ¿en qué momentos estás? Estamos diciendo que está loca y maldita y demás, y no. Me estás diciendo todo lo contrario, mi crack.
Tranquilo, mi crack, apenas vamos empezando.
No es la mi tercera.
De pronto mi crack agarra la mala copa, no crean que así siempre.
Agarro la Madre Teresa de Calcuta.
Bueno, también fue reconocida por ser una sierva de Dios en el mundo terrenal. Son muchas, ¿no?, las personas y las voces que señalan que Teresa no era una santa. Decía que los enfermos debían sufrir para acercarse a Cristo y tenía millones de dólares en sus cuentas. Era una crack, pero claro, no hacía nada para corregir la pobreza porque era obra de Dios, ¿no? La pobreza era tal cual porque Dios quería, ¿no? Y bueno, pues aquí les vamos a presentar algunas acciones que demuestran el lado oscuro de esta nuestra Madre Teresa de Calcuta, mi crack.
Pues mira, mi crack, uno de los puntos importantes a discutir es que nunca recogió ni ayudó a los pobres. ¿Cómo? Y eso, que esa es la imagen que da ella, ¿no?
Claro.
El acercarse a la persona que está en el suelo, en las camillas de los hospitales. Pues mira, mi crack, la madre siempre decía que recogía gente de las calles de Calcuta, pero ni ella ni su orden de monjas hacían eso. Cuando la gente le solicitaba ayuda, le decía que marcaran al 102, que es el símil del 911 en Estados Unidos y en México, y que nada tiene que ver con orden religiosa alguna, porque es del gobierno. Por ello se dice que ayudó a los pobres con recelo, si es que los ayudó en algo. Tenía un motivo persistente para convertir a parte de la población india más vulnerable y enferma al cristianismo, como afirmó un trabajador del gobierno indio. Incluso existen registros que apuntan a que ella y sus monjas intentaron bautizar a personas agonizantes.
¡Emergencirijilla! ¡Los niños no están bautizados!
Aunque la orden que fundó la Madre Teresa tiene algo de presencia en muchos países del mundo, la mayoría de locales donde se preparan a monjes o a monjas no son para ayudar a los pobres. Aquí voy a hacer una pausa, mi crack. ¿Por qué? ¿Por qué si alguien ya se va a morir lo bautiza?
Parece que voy a tener que bautizarlos yo mismo.
O sea, ella, porque no es como que este güey va a aportar algo terrenalmente. Eso quiere decir que ella está pensando en, puta, pues el cielo lo voy a llenar de güeyes de otra religión, ¿no? Porque una cosa es que vaya contigo y te bautice y te haga al catolicismo, pero si ya te vas a morir, ¿para qué te bautizaría?
Claro, sí, sí. O sea, ahí empiezan las cuestiones extrañas, ¿no?
Claro.
Y ahí se nos empieza a zafar y a descarrilar la imagen pulcra que teníamos de ella, ¿no? En el 2013 hubo diferentes profesores allá en la Universidad de Montreal y de la Universidad de Ottawa que publicaron en una revista que se llamaba y que se llama Studies in Religion, Sciences Religieuses. Un estudio cuyo resultado fue la recopilación de nada más y nada menos, mi crack, que 502 documentos sobre la vida y obra de la Madre Teresa. Llegaron a la conclusión que su santificada imagen pues no correspondía con los hechos y que era básicamente el resultado de una potente campaña de los medios por parte de una iglesia católica en descomposición.
¡Madres!
Dicen, hay algo bello en ver cómo los pobres aceptan su suerte de sufrir como en la pasión de Cristo. El mundo gana mucho de su sufrimiento, ¿no? Eso fue algo que dijo la Madre Teresa al periodista Christopher Hitchens, quien también es autor de ensayos centrados en la religión, ¿no? Según esta investigación de la que ya hablábamos, 2/3 de las personas que acudieron a las casas de la orden de Madre Teresa esperaban encontrar atención médica, mientras que el otro tercio solo esperaba encontrar una muerte en mejores condiciones. Lo que se encontraron los doctores fue una gran falta de higiene, unas pésimas condiciones de atención, alimentación inadecuada y también pues, una importante falta de analgésicos.
No obstante, el problema no era la falta de dinero, porque tú pensarías, pues en Calcuta un chingo de gente, pues no hay ni dónde acostarlos. Pero no, crack, el problema no era la lana. Pues la fundación creada por la propia Madre Teresa había recaudado cientos de millones de dólares, Más bien el problema resultó ser su particular concepción cristiana sobre el sufrimiento y la muerte. El reconocido racionalista Dabais Bacharya apunta que la Madre Teresa hacía sufrir a los pobres para poder recibir el amor de Dios, pero ella nunca esperó. Cuando estuvo enferma, acudió a servicios de salud modernos y costosos, crack.
O sea, cero congruencia.
Cero congruencia, ¿no? Siento que podría trabajar en cierto gobierno. Pero bueno, ¿a cuántas personas alimentaba mi crack?
¿Yo? No, yo no alimento a nadie. No, todavía.
Todavía, mi crack. ¿Qué tal? Imagínate. No, mi crack está chingo. La Madre Teresa decía que su orden alimentaba desde 4,000 hasta 9,000 habitantes pobres de Calcuta todos los días. La realidad es que las tres cocinas de la orden en Calcuta sirven un máximo de 300 raciones de sopa al día. Y no solo eso, las cocinas solo entregaban sopa a quienes poseían tarjetas de comida que eran distribuidas preferentemente a los pobres que eran católicos, que es una minoría en la India porque, aparte de que hay chingos mil, la mayoría
pues, son hindús.
Hindús, claro. Budismos, etcétera, entre among others.
Le salió a mi crack el francés.
Exacto.
Bueno, si uno viaja a Calcuta, pues de pronto surgen varias dudas de forma inmediata, ¿no? Por ejemplo, tomemos como ejemplo a Samiti, ¿no? Un hombre de 30 años, sin dientes, que vive en los barrios miserables allá en Calcuta. Él es un hombre de los pobres a quien se suponía que la Madre Teresa había dedicado su vida. Parado con una bolsa de plástico en las manos, hace cola de un kilómetro de largo junto a miles de personas que no tienen nada en la calle del parque en Calcuta. Ahí esperan pacientemente hasta que los ayudantes les arrojan arroz y lentejas a palazos dentro de las bolsas. Pero contrario a lo que se pudiera esperar, Samitri no obtiene nada de la institución fundada por la Madre Teresa, de hecho nunca lo ha obtenido, sino de la Asamblea de Dios, que es una fundación norteamericana de caridad que sirve 18,000 comidas diarias, ¿no? Dice Samitri a los medios, ¿la Madre Teresa? Aquí no hemos recibido nada de ella. Pregunta en los barrios pobres a ver si alguien ha recibido algo de esas hermanas. Dudo que encuentres a alguien.
Qué bien hablas el indio, mi crack.
¿Verdad que sí?
Indio perfecto.
Bueno, aunque tenía 517 misiones en 100 países al momento de su muerte, el estudio que hicieron estos investigadores allá en Canadá reveló que casi nadie encontró cuidados médicos si es que los buscaban ahí, ¿no? Los médicos observaron pues condiciones antihigiénicas, incluso pues insalubres, comida inapropiada, no había analgésicos, y como ya lo comentabas, ¿verdad? No por falta.
¿Cómo?
¿Sí o no, crack?
No, sí.
Lo comentabas de mí.
Se escuchó clarísimo.
Bueno, todo esto no era por falta de dinero, sino por los autores, porque los autores del estudio califican como una concepción particular del sufrimiento y la muerte.
Y justo cuando es los médicos hablando del sufrimiento y la muerte,
Mi crack,
burlándose de todo, pobres calcuteños.
Ay, mi crack. Bueno, sino porque los autores del estudio califican como una concepción particular del sufrimiento y la muerte, y más aún también al momento de su muerte, pues se conocieron varias cuentas bancarias con millones de dólares bajo su protección y nombre, las que no utilizó para pues, el combate a los desprotegidos, evidentemente, ¿no? Aseguró que el mundo gana con el sufrimiento de los pobres, pero ella fue a un hospital moderno de Estados Unidos a recibir cuidados paliativos.
¿Qué hacía la Madre Teresa con dinero, crack? O sea, ¿en dónde vive? Porque pues no maneja, no alcanza los pedales. puta, pues ¿qué se gasta la lana, crack?
Tú, pues quién sabe, ¿no? A lo mejor estaba
en Calcuta.
Sí, sí.
¿Qué pues?
Obviamente nunca fue una persona ostentosa que le vieras así el dinero.
Claro. Pero entonces, ¿para qué lo tienes? O sea, lo digo en buena onda. Si es que tienes cientos de millones, es porque eres una persona que tiene yates, que tiene casas en un montón de lugares, que viaja por todo el mundo, que claro, come en los mejores restaurantes. Si ella no hace nada de eso, pues ¿para qué tienes el dinero?
Pues Ahí las preguntas.
Ahí las preguntas. ¿No?
¿Quién sabe qué hacía con ese dinero?
Aunque la orden posee varias ambulancias que les fueron donadas, estas son utilizadas solo para transportar a las monjas a los lugares de oración y no recogen a ningún enfermo ni herido. Tampoco usaban la tecnología o computadoras que les donaban. Otro de sus críticos, que es el cubano-estadounidense Hemling González, en 2008 fue voluntario y dijo: iba a viajar por la India y decidí hacer labor social. La marca de la Madre Teresa es tan fuerte que, aún sin ser religioso, fue lo primero que se me ocurrió. Me di cuenta de que se trataba de una violación sistemática a los derechos humanos y de un escándalo financiero. Cuenta que vio cómo las agujas solo eran lavadas con agua para ser usadas de nuevo y que los enfermos se les daban medicinas caducas. Los voluntarios no tenían preparación. Uno de ellos le dio de comer a un paralítico que se atragantó y murió, dijo González. Yo estuve en la cremación de 12 personas, algunas de las cuales creo que pudieron haber sobrevivido. Pero bueno, mi crack, esto está fortísimo. ¿Y de dónde se hizo popular la Madre Teresa de Calcuta? La campaña empezó durante su propia vida cuando el periodista británico antiabortista, muy importante, Malcolm Muggeridge, convirtió la imagen pública de la Madre Teresa en su singular cruz. Primero con un documental en 1969 y luego me estoy tomando de lo mismo que tomaste.
Salivaste, crack, por el año.
Se me hizo conocer.
Sí.
Y luego con un libro en 1971. La película pintaba a Teresa como una verdadera santa ante los ojos del mundo. En los años siguientes, y gracias a esta imagen construida, ella pudo viajar por todo el mundo y recibir, entre otros premios, el Nobel de la Paz. En la gala de entrega, aseveró que el mayor destructor de la paz hoy es el aborto, porque es una guerra, una matanza, un asesinato de la propia madre. Tras el documental, llegaron ríos, mi crack, chingos de dinero llegaron allá a sus cuentas bancarias en Calcuta, que en rublos, pues no sé, deben de ser como 6, y como continúan fluyendo después de su muerte.
Bueno, en 1996, la televisión británica publicó la contraparte de este documental y realizó esta investigación sobre la Madre Teresa, donde también se revelan datos, pues no muy positivos, acerca de ella, ¿no? El nombre original del documental es Hell's Angel, Madre Teresa, realizado para la BBC en 1994 y mostrado por primera vez por el Canal 4 o el Channel 4. En los años siguientes, y gracias a esta imagen que ya había construida, ella pudo viajar por todo el mundo y recibir, entre otros premios, en 1979, pues el Nobel de la Paz, ¿no? Pero ¿cómo es que ella, en teoría, ayudaba a niños y a mujeres embarazadas? Pues la Madre Teresa encabezó la cruzada del Vaticano contra el aborto y los anticonceptivos, ¿no? En su discurso de aceptación del Nobel en el 79, ella declaró que el más grande destructor de la paz hoy es el llanto del inocente niño no nacido.
¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños?
Tómate,
sí. Sí, bueno, ella porque nadie se la quiso nunca nada, mi crack, por eso anda ahí diciendo.
Entonces, ¿por qué era madre?
A ver.
Los refugios de la Madre Teresa usualmente solo ayudan a los niños si sus padres firman una forma de renuncia a su patria potestad y la ceden a favor de la organización. También la Madre Teresa afirmaba continuamente que sus clínicas para la familia natural prevenían embarazos no deseados, pero los números que reportan pues no son reales, según diversas fuentes. El hospicio en Calcuta por el que la Madre Teresa obtuvo amplio reconocimiento y el cual salía en reportajes y documentales, pues era muy pequeño. Solo tenía 80 camas y proporcionaba un servicio médico mínimo muy elemental. Mientras ella vivió, las agujas eran recicladas, todos los pacientes eran obligados a llevar la cabeza rasurada, se prohibía recibir visitas y los analgésicos pues casi no se utilizaban, ¿no? Las enfermeras no hablaban el idioma de la gente y no se involucraban en el cuidado de los pacientes, y esta labor siempre la realizaban voluntarios.
Chale, crack.
El mundo negro.
Qué feo.
Muy feo.
Y yo hace rato dije rublos. Y eran rupias.
Rupias.
Pero bueno, ya aquí está la pertinentísima aclaración de la moneda de la India.
Fe de ratas.
Exacto. Aunque la madre solo ayudaba a los creyentes a acercarse a su Dios, cualquiera que fuera, en privado, aceptó que había convertido a más de 29 mil personas que murieron en su centro. O sea, acá lo importante no es que los convirtió, es que murieron 29 mil personas.
No, bueno.
Que es como el 0.00001 de la población en Calcuta. En un video, la madre Teresa explica que les bautizó para que San Pedro los deje entrar al cielo. Y concluye que es muy bonito ver a la gente morir con tanta alegría.
Sí, qué va. Yo creo que qué sí. Buen mensaje. No ven de la paz.
Una investigación del doctor indio Arup Chatterjee, plasmada en un libro en 2003, revela cómo Teresa de Calcuta implantó esta cultura del sufrimiento en los hogares de las misioneras de la caridad, que es su organización, donde ataban a los niños a las camas y solo les daban aspirinas a los pacientes terminales. Aún hoy, estas monjas se niegan a dar medicamentos a los enfermos por lo general, e incluso se han dado casos donde se niegan a trasladarlos a un hospital a pesar de que se ve una infección grave de verdad. Pero esto no son todas las polémicas de la madre Teresa de Calcuta.
Seguimos.
Como ya habíamos dicho, hay una polémica fuerte sobre su beatificación, o sea, cuando lo hicieron Santa Claus. El Papa Juan Pablo II no aplicó los 5 años de espera reglamentaria tras su muerte para comenzar el proceso de beatificación y lo lanzó solo un año después de que muriera. En años recientes, nacionalistas indios como Sanal Edamaraku cuestionaron los milagros que llevaron a la monja a la santidad. Porque hay que comentarle a nuestros amigos historiadores y los que sean cracks que para que te vuelvas santo, uno de dos. O te pones una máscara plateada y te avientas de la tercera, o tienes que tener un milagro y obviamente muchas acciones altruistas, ¿no?
Claro.
Pues se supone que la madre Teresa había hecho un milagro y para convertirse en santo a ojos del Vaticano, lo que les platico, es necesario vincular un milagro con los rezos y peticiones dedicados a la persona en cuestión después de muerta. Estos casos deben ser verificados antes de ser aceptados como milagros. A menudo se trata de curas o recuperaciones de enfermedades que parecen no tener una explicación médica lógica.
Después de su muerte, en el momento en el que el Vaticano decidió santificarla, pues le atribuyeron el milagro de haber curado a una mujer que se llamaba Mónica Berra, quien pues había sufrido de unos dolores abdominales bastante intensos, ¿no? Como cuando mi crack se echa unas buenas alitas.
Así es.
Ella dijo que después de que le colocaran una medalla, se fue su dolor. Sin embargo, lo que la iglesia consideró un milagro, diferentes médicos después aseguraron que fueron los medicamentos y las drogas lo que hizo desaparecer el dolor del quiste de ovario y la tuberculosis que sufría.
No.
Siento ahí están las pruebas.
Siento que es como de estas iglesias de estos padres que son brasileños y demás. Que,
la maradoniana.
Que están... ¿Sí has visto, crack? Que están acostados y llega este güey y les dice, sí, levántate. Y se levanta el muerto y empieza a caminar. Puta, Mike, por favor, cabrón, por favor, te lo ruego, Mike. Busca un video de estos porque sí son una vacilada. Y hay mucha gente que de verdad lo cree.
En el nombre del Señor Jesucristo...
Panala Manik, un habitante de Calcuta, se hace algunas preguntas, ¿no? Él decía, o ella. Ella.
Exacto.
Yo creo que es ella, ¿no? Panala.
Pues es que dice un habitante. Diría una habitante. ¿Quién sabe?
Bueno, una persona en Calcuta. Dice, no comprendo por qué ustedes, gente occidental educada, ha hecho una diosa de esa mujer. Manik nació hace más de 60 años en el barrio pobre de Rambagan, que con sus 300 años de existencia es el más antiguo de esta zona en la India, ¿no? Lo que Manik ha logrado es algo asombroso. Ha construido 16 edificios de departamentos en medio de la miseria, dando un espacio para vivir a 4.000 personas. El dinero para los materiales de construcción equivalentes a $16,000 por cada edificio de departamentos fue solicitado insistentemente por Manik a la misión Ramakrishna, una organización hindú de caridad, la más grande de asistencia social en India. Los habitantes de esa villa de miseria construyeron con sus propias manos los edificios. Esto ha pasado a convertirse en un modelo para toda la India. ¡Qué fregada colaboración obtuvo este hombre de la Madre Teresa!
Pues mira, mi crack, fue a verla 3 veces. Ni siquiera quiso escuchar lo que tenía que decirle. Todo el mundo sabe que las hermanas tienen muchísimo dinero, pero nadie sabe qué hacen con él, dijo Manik. No es extraño que en Calcuta existan cerca de 200 organizaciones de caridad ayudando a los pobres. Lo que extraña es que las misioneras de la caridad de la afamada Madre Teresa no se hallen dentro de las mayores colaboradoras de servicios de caridad, lo que contradice la imagen pública mundial de una organización. Y acá, por supuesto, aparece el cochino dinero. Según diversos medios de comunicación, la rama más lucrativa de la organización es la del Espíritu Santo en el Bronx de Nueva York. Susan Shields.
Aquí al ladito.
Aquí al ladito, aquí se alcanza a ver, lejos de nuestra terraza se alcanza a ver. Susan Shields sirvió en la orden durante 9 años y medio como la hermana virgen. Nos pasábamos, pues pobrecita, venga. Nos pasábamos la mayor parte del tiempo escribiendo cartas de agradecimiento y procesando cheques. Cada noche, cerca de 25 hermanas debían invertir muchas horas en preparar los recibos para los donativos. Era como una correa de producción en una fábrica. Mientras unas hermanas se tacleaban, otras hacían la lista de cárcavo.
Es que como estaban en el Bronx, pues,
exacto,
ya les gustaba jugar al América.
Mientras, pues es que eran muchas hermanas, Mica, también.
Pues sí.
Otras hacían, pues unas se tecleaban, otras hacían lista de las cantidades. Metían las cartas en los sobres o clasificaban los cheques. Las cantidades oscilaban entre los 5 a 100 dólares. Los donantes a menudo dejaban en la puerta los sobres llenos de dinero. Antes de Navidad, el flujo de donativos era incontrolable. El cartero traía sacos llenos, mesacas llenos de cartas y los cheques de 50 mil dólares no eran nada extraños, no manches. La hermana Vigen recuerda que en un año había algo así como 50 millones de dólares en una sola cuenta de banco en Nueva York. 50 millones de dólares en un país protestante. ¿Cuándo estarían entonces recolectando en Europa o en el resto del mundo, mi crack? En países con gran población católica. Se calcula que recogían al menos 100 millones de dólares cada año y eso ha ocurrido por décadas.
La pregunta aquí que te hago, mi crack, es ¿qué pasó con el recibo?
Oh, sí, mi crack, totalmente.
O sea,
no tengo idea.
¿Dónde quedó?
Oh, no sé. Imagina, regresa a la Madre Teresa. Oigan, ¿y el recibo?
Ahí se quedó en el saco.
Exacto, exacto.
Bueno, la Madre Teresa es una figura política que no cabe duda que utilizó su imagen y su premio Nobel de la Paz para lograr propósitos políticos como su campaña contra el aborto, que le llevó a entrevistarse con líderes políticos conforme a la agenda del Vaticano. Aunque la Madre Teresa siempre aseguró que no hacía política, dio su reconocimiento, entre otros, al dictador de Haití, Jean-Claude Duvalier, o al régimen totalitario de Enver Hoxha en Albania. También recibió algunas donaciones que fueron muy criticadas, como la de Charles Keating, que fue encarcelado por el mayor fraude financiero en la historia de Estados Unidos hasta finales de los 80. Cuando Keating ingresó en prisión, lejos de devolver el dinero que le había entregado, que era al menos $1,000,000, la Madre Teresa intercedió ante el tribunal pidiendo misericordia.
¿Y entonces qué hizo, mi crack, con todo el dinero?
Ahí te va. Tras recibir millones de dólares del dictador Duvalier, solo envió oraciones a la India. Y se desconoce qué fue de ese dinero, ¿no? Tras las inundaciones en la India y la explosión de una planta de pesticidas en Bhopal, Ofreció numerosas oraciones y medallas de la Virgen María, pero en ningún momento envió una ayuda monetaria directa, pese a que su fundación ya contaba, pues obviamente, ¿no?, con importantes recursos. Además, no mostró ninguna objeción para aceptar la Legión de Honor ni una beca de la dictadura de Duvalier en Haití. Con esa operación le fueron transferidos millones de dólares a cuentas bancarias de la Orden de las Misioneras de la Caridad.
Los donativos siguen llegando a las misioneras de la caridad, vienen de todo el mundo y proceden de gente de buena fe, que movidas por un acto de altruismo envían sus cheques para lo que ellos están convencidos de una buena causa, que es ayudar a los pobres de Calcuta. En Gran Bretaña, que está conformado por países no católicos, las autoridades son más rígidas con la orden. Por eso fue posible saber que cada año, de acuerdo con las declaraciones de la orden ante las autoridades fiscales británicas, una parte de la fortuna que maneja es enviada a cuenta de la orden en otros países. ¿Cuánto y a qué países? No aparece en la declaración. Y ahorita menos va a aparecer, pues, ¿quién le lleva los impuestos a la Madre Teresa? Pues, claro. No. Pero uno de los receptores es siempre Roma. La fortuna de la famosa organización de caridad es controlada desde una cuenta del Banco del Vaticano. No. Lo que sucede con el dinero es tan secreto que se sospecha que ni siquiera Dios parece saberlo.
¡Pum!
Ahí está, mi crack.
Está, o sea, fuera de qué hacen con el dinero, para mí la pregunta es, ¿dónde está ese dinero? O sea...
Claro, claro.
O sea, se habla de millones y millones y millones de dólares. O sea, ¿dónde está?
Claro.
No, o sea, no, deja tú si ayudaron o si no, si lo robaron. Pero ¿dónde? ¿Dónde lo tienen?
Y el gran problema es, se hacen estudios sobre... O sea, sí me imagino siendo Calcuta esta ciudad donde la mayoría de la gente quiere donar porque hay una cantidad de pobres muy grande. En la lista de las organizaciones más importantes y grandes en Calcuta no aparece ninguna de la Madre Teresa de Calcuta. O sea, y todos los testimonios que se han recopilado a través de libros, de películas y de documentales muestran enfermos en pésimas condiciones. ¿Dónde está?
¿Dónde está? No, está tremendo esto, ¿no? Además, lo que ya platicábamos desde un inicio, ¿no? Cómo te tiran a la figura que todos los años y que siempre, no todos los años, pero siempre en la historia ha sido como, pues... alguien a otro nivel, ¿no?
Una santa,
exacto. Y con todo esto que platicamos aquí, se derrumba la figura, se cae y pues hay muchas preguntas, ¿no? Que seguramente quedan ahí en el aire porque no hay respuesta.
Claro. Y es justo, o sea, también se vale que conozcan el lado altruista, si es que existió, ¿no? De la Madre Teresa de Calcuta, lo que la llevó a ser beatificada, lo que la llevó a ganar el Premio Nobel de la Paz. Pero pues acá está la contraparte. Y ustedes ya con las dos lados, la información de ambos lados, ya pueden emitir un juicio. El nuestro es que estamos pedos. Ese es lo que nosotros hemos concluido el día de hoy.
Que nosotros donamos muchos millones, crack, y que no vemos resultados.
No vemos.
Nos pusimos...
Fuimos muy molestos. Fuimos a Calcuta, mi crack. Qué mal la pasamos, cabrón. Muchísimo tráfico.
Sí, no comimos mucha contaminación.
Bien. No. Para eso nos quedábamos aquí.
Apestando a curry como un año, ¿no?
Exacto.
Pero bueno.
En fin, mi crack.
Ahí están las cosas.
Ahí está el lado oscuro de la Madre Teresa de Calcuta. Y entonces ha sido momento de pasar a las efemérides a cargo de Fer Orcraxitas.
Vámonos, sí, directamente a las efemérides de un 18 de enero, pero de 1892, porque en Harlem, Georgia, nace Norval Hardy, mejor conocido como Oliver Hardy, quien fuera un actor estadounidense, mejor conocido por la serie y su dupla de El Gordo y el Flaco.
¡Mira, mi crack!
Esa no te la sabías, mi crack.
No, no.
Obviamente, esta es una... son íconos, ¿no? Del cine mudo. Después, ya un poco... más bien del cine de blanco y negro, porque...
Claro.
También les tocó ya un poco cuando había audio, ¿no? Pero es muy interesante su historia porque en 1925 el productor Hal Roach lo contrata a él para formar parte del elenco de cómicos llamado Hal Roach Comedy All Stars, ¿no? De los que formaban parte, entre otros, Stan Laurel, quien sería su futuro compañero de aventuras durante los siguientes 25 años, formando la pareja cómica Laurel and Hardy, que en español es conocida como El Gordo y el Flaco, ¿no? Una de las más aclamadas, una de las parejas más aclamadas en la historia del cine. Ambos formaron el dúo cómico más famoso de los años 30 y 40, durante los cuales interpretaron más de 100 películas, 27 de ellas fueron largometrajes. ¡Mi crack!
¡Qué bueno! Y es importante este tipo de resaltar este tipo de gente que hizo del cine lo que es, mi crack. O sea, la verdad es que referentes de comedia están El Gordo y el Flaco.
Son íconos, ¿no? Sí. O sea, son íconos. Tú hablas del cine en blanco y negro, a lo mejor primero mencionas a Charles Chaplin,
por supuesto, ¿no?
Y después te vas con El Gordo y el Flaco, porque lo que ellos hicieron, los gags que tenían, las formas de entretenimiento tan básico y tan sencillo, ¿no? No que ahora ya hay unas cuestiones un poco más vulgares y mucho más, ya sabes, de gente que hace podcast y se la pasan alboreando.
Y borrachos, no se les entiende nada.
Exacto. Pero bueno, eso lo hacemos porque nosotros estamos solamente detrás de un micrófono.
Claro.
No hay una cámara, ¿no?
Si no, vota.
Si no, vota, no mames.
Sí.
Pero bueno, vale la pena hacer honor, ¿no?, al buen Oliver Hardy, que un día como hoy del 1892, naciera allá en Georgia, en los Estados Unidos, mi crack.
Bueno, mi crack, ahí está entonces las efemérides.
Pero vámonos directo y sin escalas con la sección favorita de mi crack, el dato curioso.
Así sí, es mi sección favorita, sí, sí, mi crack, y te voy a decir una cosa. Continuamos con el set de muertes estúpidas. Y esta no me la vas a creer. Y sí, está muy lamentable.
No me digas.
Muy, muy lamentable.
¿Me voy a reír? No.
Vas a llorar, mi crack.
¿Sí?
Jack Daniel. No. Sí, mi crack. Ahí te dan ganas de llorar, mi crack.
Pero de la lengua.
Sí.
De la boca, me llora la boca.
Era el más joven de 10 hermanos. Y además su madre murió cuando él era un niño pequeño. Fin, esa estuvo muy triste, mi crack, no es cierto. Tuvo una vida normal, nada destacable ni fuera de lo común, excepto que hizo mucha fortuna gracias al alcohol. Todos sabemos que la mitad de las ganancias las hemos depositado mi crack y yo. Se podría decir que fue un hombre de éxito, pero también hay que reconocer que era medio güey. Y su terquedad lo llevó a la tumba, mi crack. Era un mago haciendo whisky, como todos sabemos, pero muy malo con los números y la memoria numérica. Un día el buen Jack quiso abrir la caja fuerte de su despacho. Pasó gran parte del día intentando recordar la clave, pero al final, cansado de tanto pensar y enfadado, pegó una patada a la caja fuerte y se hizo mucho daño. No solo se hizo daño, sino que se fracturó. O sea, no solamente el dolor, se fracturó el dedo del pie, pero él no le dio mucha importancia. Con la fractura del hueso se empezó a generar una infección, aunque eso él no lo sabía. Me preocupa que él sea el que hizo nuestros whiskies, mi crack, pero bueno.
Lo que hubiera hecho es... Bueno, sigue.
Empezó a cojear.
Sí.
Y cuando sintió que podría ser algo grave, acudió a su médico. O sea, no porque tenía el dedo fracturado.
No.
La decisión fue drástica. Había que amputar.
No.
Por desgracia, para el buen Jack Daniel, fue demasiado tarde. Volvió, le amputaron el pie, luego le cortaron la pierna, pues se le estaba necrosando. Y finalmente murió.
No.
Lo que pasó fue que al darle una patada se infectó en la sangre y en el tejido y poco a poco fue sufriendo síntomas, fiebres, temblores, delirios. La infección fue trepando por su cuerpo y destruyendo el tejido que encontraba a su paso hasta que finalmente llegó al corazón.
No, bueno, o sea, una serie de eventos desafortunadísimos.
Sí, y ahí se petateó.
Obviamente cuando le cortan la pierna, pues ya no pudo patear.
No, ya no.
Porque imagínate.
Dijo, qué bueno.
¿Cómo vas a patear?
Exacto.
¿Te vas de boca?
No me vale acordarme de la pinche contraseña.
Ahora, imagínate qué hubiera hecho si no se... O sea, el nivel de whisky que nos hubiera dado.
Sí.
Si no...
Ahora, crack, chingado.
Si se hubiera acordado de la pinche contraseña. Bueno,
sí. se parte el pie con alcohol. Digo, o sea, se lo abre. ¿Por qué no se echó alcohol, mi crack?
Claro.
Tenía un chingo de whisky ahí guardado.
Ay, para que se le olvidara.
Y qué curioso que no se murió por ningún problema renal ni nada de eso, mi crack. Sino por...
Bueno, sí, tú sabes si le gustaba el alcohol. Digo, me imagino. Pero sí, así creo. Que fuera así súper bebedor.
No sé.
Como tú y como yo.
No sé, pero... Me preocupa que él sea el creador y que evidentemente algo le pudo haber afectado el cerebro.
Qué triste. Así qué es. Triste final del buen Jack Daniels. Crack. Y desde que empezaste a platicar la historia, tengo que contarlo. Es un chiste muy cruel, pero me
encanta. Ya, échalo, crack. La audiencia nos perdona.
Sí, que nos perdone. Doctor, ¿es cierto que voy a perder la pierna? No. Yo se la voy a entregar una bolsa cerrada. Ya si usted la pierde, sería su problema.
Así le dijeron al buen Jack Daniel. Ay, cabrón. Pues sí, fue una muerte bastante estúpida.
Bastante estúpida. Bastante qué estúpida. Triste, ¿no? Lo que hubiera pasado si no se muere. Pero
pues
bueno.
Ahí está. El dato curioso, mi crack.
La próxima vez nos traeremos un Jack Daniels para brindar en su honor.
Etiqueta verde.
Y abriremos la caja fuerte antes.
Exacto.
Para que no haya ningún problema.
Sin madrear a nadie. Mi crack, nosotros ya nos tenemos que despedir. ¿Cómo? De historiadores. Así es.
Pues sí, ya cumplimos, ya les trajimos aquí una gran historia, pero bueno, la próxima semana seguramente tendremos un tema también súper interesante para platicarles a ustedes, nuestros queridos amigos, y pues pásenla bien.
Sí, siendo las 10:40 de la noche, tiempo del centro, en la CDMX, nosotros ya le vamos a llegar, mi querido crack.
¡Vámonos!
Damos por terminada la clase de hoy. Nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de Histeriadores, donde te contamos cómo realmente pasaron las cosas. Obama out.